Es la una, las dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En menos de 8 horas abrirán los colegios electorales para la cita de este domingo. Todo ya está listo en estos más de 22.000 colegios o locales electorales que están repartidos por todo el territorio nacional. 38 millones de españoles estamos llamados a las urnas en estas elecciones europeas que se celebran este domingo. Nuestro país elegirá a 61 europarlamentarios, dos más que en los últimos comicios europeos del año 2019, de un total de 34 candidaturas. Alicia García.
Más de 580.000 personas han votado por correo en estos comicios. Esto es el doble que en 2014, que fue la última vez que las europeas aquí en España no coincidieron con las autonómicas y locales. Además, más de 95.000 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a velar por la seguridad. A partir de las 11 de la noche, la ministra portavoz y el ministro del Interior van a comparecer en rueda de prensa para facilitar los primeros resultados provisionales, ya que la normativa europea establece que no se podrán difundir esos datos hasta el cierre de los colegios en todos los países de la Unión Europea. Italia es el último en hacerlo, precisamente a las 11 de la noche. Así lo explica Francesc Vallès, secretario de Estado de Comunicación.
En otras palabras, y en términos internos, los primeros datos del resultado de las elecciones europeas que vamos a celebrar mañana en España y que finaliza a las 20 horas no se van a dar a conocer hasta las 11 de la noche de mañana domingo.
España afronta hoy sus novenas elecciones europeas desde nuestra adhesión a la Unión Europea en 1986. PSOE y PP han ganado 4 veces cada uno y otras 14 formaciones han obtenido representación al menos una vez. En esta ocasión concurren 34 candidaturas que presentan una lista común en todo el país porque hay circunscripción única.
Al menos 210 palestinos han muerto y más de 400 han resultado heridos en una operación israelí, según datos que ha dado el gobierno de Hamás. Dicha operación ha sido el rescate de 4 rehenes secuestrados por la organización terrorista el pasado 7 de octubre. Claudia Cid, buenas noches.
Buenos días, Antonio. Los rehenes rescatados con vida son Noah Argamani, de 25 años, Almog Mirjan, de 21, Andrei Kozlov, de 27, y Shlomi Ziv, de 40. Todos fueron raptados durante el Festival de Música Noma el pasado 7 de octubre. Los 4 se encuentran en buenas condiciones después de ser liberados en un campo de refugiados del centro de la Franja de Gaza. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Agari, ha indicado que se trata de una de las operaciones más complejas que han llevado a cabo y para la que llevan semanas preparándose.
Las fuerzas israelíes se han estado preparando para esta misión de rescate durante semanas. Se sometieron a un entrenamiento intensivo. Arriesgan sus vidas para salvar las vidas de los nuestros. Esto es lo que hacemos en Israel.
Con este rescate de los 251 secuestrados el pasado 7 de octubre, quedan aún 116 rehenes, al menos 40 de ellos habrían fallecido según Israel y más de 70 según Hamás. La última vez que Israel rescató rehenes con vida fue en febrero en Rafah, cuando liberó a 2 hombres argentino-israelíes, además de a una soldado en el norte de la franja en noviembre.
Además, durante las últimas horas, decenas de migrantes han sido rescatados por salvamento marítimo en las Islas Canarias. Más de 700 personas han tenido que ser socorridas en las últimas 48 horas. La avalancha de gente está saturando al servicio de salvamento marítimo, que reclama más medios. Lo ha afirmado en COPE Marcos Díaz, participante de los rescates y portavoz de CGP en el comité de empresa.
Las operaciones de salvamento, pues al final, con tantas salidas y con esta carga de trabajo, pues se vuelven más inseguras, tanto para las personas que se rescatan como para los propios trabajadores de las unidades.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Victoria de la selección española a una semana de que comience la Eurocopa. Carlos Martínez Brea.
España goleó 5-1 a Irlanda del Norte en Mallorca con un doblete de Pedri y los goles de Morata, Fabián y Oyarzábal. Ese es el último partido amistoso antes de que comience la Eurocopa. España debuta el 15 de junio ante Croacia. Esto dijo Luis de la Fuente sobre Pedri.
El comportamiento que tiene, lo buen profesional, el ejemplo que es para todos, de superación, de esfuerzo. Creo que es una muy buena escuela de valores y lo está haciendo y lo ha hecho ahora. Hoy ha sido un día muy importante para todos. Nos hemos alegrado mucho porque es un futbolista muy importante.
Tiempo de juego comienza a las 3 de la tarde. En la ida del playoff de ascenso a Primera División, empate a 0 entre Oviedo y Eibar. A las 9, Sporting de Gijón Español. En baloncesto, victoria del Real Madrid ante Lucas Murcia en el primer partido de la final de la ACB. En Fórmula 1, Gran Premio de Canadá. Pole para Russell, Fernando Alonso sale sexto y Carlos Sainz duodécimo. A las 8, la carrera. Y en tenis, final de Roland Garros, Carlos Alcaraz Esverez a las 3 de la tarde.
Sigues en COPE, te quedas con la noche del Grupo Risa.
COPE. COPE. Estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Y ahora, en la cadena COPE, estos del Grupo Risa. ¡Qué asco!
Buenas noches, oyentes. Aquí la voz de la inteligencia artificial de Ortega. Comienzo el programa de hoy con una advertencia a los que estáis al otro lado del receptor de radio. Sí, amigos, hablaremos de fútbol. Y yo odio el fútbol, como sabéis. El Real Madrid lo ha acaparado todo esta semana. La celebración en Cibeles, el fichaje de Mbappé, parece que a este país solo le interesa el puñetero fútbol. La Liga, la Champions, ahora viene la Eurocopa. Es desesperante. ¿Cómo te entiendo, Whopper? Y yo me pregunto, ¿por qué este programa, La Noche con el Grupo Risa, no habla de una maldita vez de filosofía, de ciencia, de si hay vida en el espacio o de química? ¿Acaso no serían enriquecedoras 4 horas dedicadas a la filatelia? Sé que muchos de vosotros estaríais relamiéndoos ante un programa así. Pero estos tres siempre van a lo mismo. Pan y circo. ¡Qué asco! Por último, permitidme esta noche dar la bienvenida a un nuevo oyente. Como sabéis, según el Estudio General de Medios, este espacio de radio suma varios cientos de miles de oyentes, a los que hay que sumar uno más. Kylian Mbappé. Así que con todo y con eso, arrancamos. ¡Dale, Pepe!
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa.
¡Oh, coño! ¡Habrá que subirle el sueldo!
La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE.
Hola, Churri.
Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga,
voy al baño.
Toma. La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Juan Patillo, ordenalo.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del sabor Donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Hola, Pepe. Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa, de este país deportivo y no deportivo. ¡Ay! Ya estamos aquí, los de la radio del Choque Choque. Los del Circo del Balón Redondo, que tanto odiamos. Los del periodismo de etiqueta. Porque todo hay que decirlo. Yo también odio el fútbol, no he visto un partido en mi vida. 50 años viviendo el cuento. Lo importante no es Mbappé, no es el partido, no es el Madrid ni la selección. Ay, lo importante es vender el pollino. Hay que vender el pollino, señores. Ni los partidos, exacto. Tú te enfrentas al micrófono, lees los tweets y ya está. Ya sabes cómo hay un partido. Ay, vivimos en una farsa. Así que recogemos el guante de la inteligencia artificial de Ortega. Oye, igual hacemos la primera hora de química. Primer día, tabla de valencias y fórmulas. toda una hora haciendo fórmulas por la radio.
Y la semana que viene las disoluciones.
Correcto, la semana que viene disoluciones. Alguno se va a disolver. Bueno, estamos como siempre con nuestros mecanismos habituales, con la X, con el correo, con el Telegram.
Juan Patillo ordenado.
Así que vamos a arrancar, que tenemos tiempo de cháchara. Vamos a fundir la música y el deporte en una sola persona, ¿eh? Hablando de química, hablando de fusiones, hablando de fútbol, que tanto odiamos, pero sobre todo de música, de mucha música. ¿Quién será? Solo hay un modo de saberlo, que es empezar, ponerse los cinturones, ¿eh? Y tirar para adelante. Venga, vamos. Bueno, distinguido público, queridos niños, hoy ha venido aquí al programa un joven y emergente valor de nuestra música ciudadana que acaba de publicar su primer disco en solitario. Por lo tanto, a la gente que empieza hay que apoyarla y empujarla. Así que, si te parece, Bopper, vamos a empezar a escuchar los primeros acordes del disco de nuestro invitado.
Hace un sol radiante cuando llego a la ciudad. Es un largo viaje desde el páramo hasta el mar. No me espera nadie cuando voy por el andén. He vuelto por amor a un sueño sin saber qué piensas tú. Corazón a cara o cruz. Me resulta extraño encontrarme hoy aquí. Hace más de un año que no sé nada de ti. Vuelvo a nuestra mesa en aquel viejo café y veo unos ojos negros que me miran como ayer, que me llaman como ayer. Hay olor a flores frescas en las calles marineras de Gijón.
Estamos paseando por las calles de Gijón, insisto, con este joven y emergente artista, cuya ópera prima se llama Nunca es tarde, y él es el gran Carlos Toro. Muy buenas, Carlos.
Muy buenas, gracias.
Buena madrugada, querido amigo.
Buena madrugada, en fin, pero como a veces soy insomne, pues estoy a gustísimo.
Bueno, el primer disco...
Primer disco con mi nombre.
Sí.
No, debo decir que este joven emergente, ¿sí?, cumplió hace unos días 78 años. Sí. Pero no debe induciros a error mi aspecto juvenil. Ya voy teniendo una edad. Y bueno, llevo la SGAE como socio SGAE, la entidad de gestión que gestiona mis derechos, 58 años.
58 años de santa profesión, que es de sí, García, sí, en la SGA, y escribiendo canciones, ojo al dato. ¿Desde qué año escribiendo canciones?
Bueno, desde, sí, teniendo 20 años, más o menos 20 años, sí. Es curioso que ahora, bueno, que saco este disco. Yo he grabado muchos covers, con otro nombre, éxitos del año. Es decir, no soy un advenedizo, he cantado desde siempre. Y mis dos profesiones, que es la música y el periodismo, antes que el periodismo fue la música fue lo primero. Y lo primero de lo primero fue mi faceta de cantautor, luego ya llegó la de autor. O sea que vuelvo ahora, se cierra un círculo virtuoso.
Pero ¿y después de tantos años cómo te da por grabar un disco? O sea, se supone que es un caso muy, muy especial el tuyo, la carrera al revés. No, ¿y cómo se iba a titular el disco? Nunca es tarde, a estas alturas la película.
Sí, sí, a la vejez viruelas. Que fue un título que se barajó durante unos instantes y quedó, sí, descartado porque no queda bonito. Yo he ido grabando en los últimos años con amigos en distintos estudios, he ido grabando para mi propio placer estas canciones. Yo las componía en casa con mi guitarra y pensando cómo sonará esto con unos arreglos, guitarras acústicas, eléctricas, bajo, batería, que es lo que me gusta, lo de siempre, el pop rock. ¿Cómo sonaría esto? Y he ido grabando, golpe a golpe, verso a verso, sí, todos estos temas. Y finalmente se reunieron unos cuantos y José Ramón Pardo, que es la gran autoridad en pop rock español, factotum del sello Ramalama, un sello de culto, pues me ha ido persiguiendo estos últimos años para sacar este disco. Yo no estaba muy convencido, no porque dude que también de mi valía, sino porque me parecía algo demasiado insólito. Pero ya me convenció y lo hemos sacado y aquí estamos, como decís, como de joven cantautor emergente.
Ha sido la cabezonería y la perseverancia de José Ramón Pardo determinante para este disco, ¿no?
Sí, luego ya también desencadenó la ilusión, casi un rejuvenecimiento, porque si yo empecé con esto hace muchísimos años, ahora era como volver a ese principio, y naturalmente el espejo no engaña, como el algodón, pero de algún modo yo rejuvenecía, volvía a ser cantautor.
Son 14 canciones, el disco de Nunca es tarde, que lo tenéis por ahí en vuestras plataformas favoritas y que lo podéis escuchar con delectación. Carlos Toro, que escribe para él y ha escrito para muchos y ha adaptado para varios, porque ¿cuántas canciones has escrito?
Registradas, solo o en compañía de otros, más de 1.300.
Joder.
Registradas. Publicadas, casi 900. Uh-huh. Es una larga trayectoria, bastante constante a lo largo del tiempo, y también he dicho algunas veces que tal vez, pero con cierta, no digo seguridad, pero con cierta razón para pensar en ello, quizás sea el autor vivo con más obra publicada, probablemente. Uh-huh.
Por si hay algún despistado y no sabe quién es Carlos Toro, es que esta canción te acompañará para toda la vida. Resistiré, digo, uniendo el deporte y la música, ¿es tu balón de oro?
Sí, sin duda, la canción de mi vida, no ya por la... Ya era una canción importante, pero claro, a partir de la pandemia, lo que significó de, digamos, de entrada en la historia por parte de Lo Dinámico, de Manuel de la Calva, que hizo la música y yo la letra, eso nos ha metido en la historia de España, no ya en la historia musical, en la historia de España. Esto en generaciones futuras, cuando los periodistas, los historiadores hablen de esta época, mencionarán que hubo una canción que ayudó a la gente salía a las 8 de la tarde de todo un país a cantar Resistiré, y eso seguramente llegará un momento en que no se sabrá muy bien quién la compuso, quién la cantó, puede ser. Ya pertenecerá a la ciudadanía en general, y ya digo, nos coloca en la historia de España.
La historia de Resistiré empieza en el año 1900, creo que es 88, cuando el dúo dinámico están separados, Manolo y Ramón. Ramón vivía en Miami. ¿Y cómo se empieza a gestar la canción de Resistiré?
Ellos habían vuelto con un primer álbum de reingreso en la profesión, y con un tema que funcionó, tú vacilándome, funcionó bastante, y el segundo LP de ellos, ya en esa segunda época suya, que se tituló genéricamente En Forma, estábamos preparando, Manolo y yo por un lado y Ramón y yo por otro, pues varios temas, haciendo el álbum. Manolo oye a Camilo José Cela decir que quien resiste vence. Una frase, no de Cela, es una frase muy antigua, incluso también lo he dicho pues en la defensa de Madrid, en la guerra, pues Negrín, eso es una frase muy conocida, pero a Manolo no la conocía y le llamó mucho la atención. Y entonces, como estábamos en pleno proceso creativo del álbum, me dijo, bueno, tenemos que hacer una canción con esta temática, quien resiste vence. Ah, muy bien, estupendo, era una buena temática. Él se pone a hacer la música en su casa y me entregó la música, y yo sobre ella pues escribí la letra, y salió pues una digamos, a mi juicio, una gran canción en su momento, que tuvo un impulso fundamental cuando Almodóvar nos la pide para Átame, y tenemos esa escena final con Antonio Banderas, Victoria Abril, Loles León cantando. Eso le dio a la canción un enorme impulso aquí y en América, y la canción, bueno, echó a volar, y era la canción, digamos, estrella de esa segunda época del dúo. En los conciertos abrían, cerraban con esa canción, pero claro, llega la pandemia y se convierte pues en un fenómeno social, en algo mucho más importante, en algo muchísimo más que una canción.
Porque además es una canción de esas que uno, aunque ande de oído regular, ¿verdad? Hoy es el primer acorde, ¡tan! Sí. Y ya sabes que es Resistiré. Eso es en la música es de Manolo, ¿no? El tan, sí, tan, sí, tan, sí. Tan, 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 tan.
Sí, sí, incluso bueno, el arreglo de Ramón, pero ya Manolo en un tecladito en su casa, él ya me dio aquello de pam, 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 que es una entrada tremendamente reconocible, ya mítica.
¿Y tardaste mucho en escribir la letra una vez que te la pasa Manolo?
No mucho, porque era una letra muy mía, muy que responde a mi personalidad, a mi concepto de la vida, a mi sentido pesimista de la existencia. Es una canción, no tuve más que sentarme y decir, ¿qué pienso yo? A partir de resistiré, a partir de ese hilo saqué el ovillo, de una sola palabra, pero una sola palabra con una enorme fuerza, resistiré. ¿Qué debo hacer en este mundo para resistir? Y entonces sale la canción, y si os dais cuenta, la canción, toda la canción voy diciendo cuándo, es decir, eso va a ocurrir, de un modo u otro, con diferente frecuencia o intensidad, todo esto que yo cuento de un modo poético nos va a ocurrir. Solo hay un momento en el que es hipotético, o si alguna vez me faltas tú, sí. Pero todo lo demás es cuándo. Va a pasar. La vida es muy puñetera, que os voy a contar. Eso va a pasar y nos va a pasar muchas veces durante nuestro camino por este valle de lágrimas. Eso va a pasar. Pero naturalmente, hay que resistir por encima de todo. Eso es un imperativo biológico. No, mental o psicológico. Somos un animal evolucionado. No todos, o más o menos evolucionados.
Uno más que otro, efectivamente.
Pero es un imperativo biológico, absolutamente. Como animales nos aferramos a la vida por encima de todo. Es decir, resistimos.
Y después del año de la pandemia, durante la pandemia, cuando se convierte en un himno el resistiré, me imagino que te habrán llegado de forma directa o indirecta historias humanas
innumerables.
De muchas personas a las que ayudó esta canción, ¿no?
Innumerables. Era una canción que la gente tomaba para su propio consumo de fortaleza. Cualquier persona con problemas de salud, de trabajo, problemas mentales, problemas de resistencia, ahora se dice resiliencia, ante la vida.
Sí,
ahora, bueno, eso ya hay que ser fino, resiliencia. Bueno, de resistencia ante la vida, esa canción le había ayudado enormemente a superar sus problemas. Continuamente, teníamos cientos de miles de mensajes de ese tipo. Claro, ya llega la pandemia y ya no es una colección de mensajes individuales, es de todo un país, también mensajes individuales, pero ya la pandemia nos igualaba a todos, en el peligro, en el dolor, en el miedo, y también a Manolo y a mí. Nosotros no éramos inmunes al contagio solo por haber hecho la canción. Podíamos haber enfermado perfectamente e incluso, tal vez, morir. No éramos ajenos al problema general.
Por cambiar de registro y para que veáis la versatilidad de Carlos Toro como escritor de canciones, tú has escrito Oliver y Benji, macho.
Esa es mi segunda canción,
pero es que claro, hay que ponerlo, porque el otro día estuvo aquí Pepe Carabias, que doblaba a Benji Price.
Sí.
Bueno, pues ahí está la adaptación al español de Oliver y Benji. Es tuya la letra entera de Cabo Rojo.
Sí, entera de Cabo Rojo, sí.
El fútbol es su pasión. Sueños de campeón, Benji Oliver. El fútbol es su pasión, hay que marcar.
Y la historia de Oliver y Benji surge de que te trincan en la tele para traducir una serie de adaptaciones.
Sí,
para adaptar.
Me trincan Lazaroff, bueno, Telecinco, me trincan y hago por esa época, creo recordar que fueron 12 series de dibujos animados. Que venían los dibujos de Japón y la música de Telecinco Italia. Pero Oliver y Benji empezaron a volar incontroladamente y se hicieron famosos, los críos se bebían la serie, que yo nunca entendí esa, porque me pareció una cosa horrible, pero bueno.
Era horrorosa,
Sí. Fue un gran asombro por mi parte, pero claro, también yo ya no era un niño y podía entender que esas criaturas por fuera estuvieran fascinadas por la serie. Y empezó a volar y se hizo muy famoso y también, pues cada vez que había una competición, que la hay prácticamente cada año de fútbol, Eurocopa, Mundial, pues automáticamente se reprogramaba y sigue por ahí reprogramándose, y es una canción también, en cierto modo, siendo tan diferente, como Resistir es una canción eterna.
Sí, sí, pero además que logró convertir la serie, que ya no era Campeones, era Oliver y Benji.
Sí, era Campeones el título original, y se convirtió en Oliver y Benji, y hay cientos de miles de niños que se llaman Oliver por aquella...
Sí, es verdad, sí.
Ningún Benji, porque Oliver es un nombre bonito, nadie se llama Benji por aquello, pero Oliver sí.
También es una canción de pachanga, porque la gente cuando está de fiesta...
Hombre,
fiesta.
Sí, es muy habitual
escucharla, ¿eh?
Sí, sí, pero fijaos, como decís antes, la diferencia, bueno, versatilidad o no, lo cierto es que tal vez dos de las canciones de mi vida sean tan diferentes. El dramatismo de Resistiré, también la profundidad poética de la canción, y Oliver y Benji, es que es una cosa pues liviana, para niños, no es una letra tonta, porque los críos no son tontos. Había que hacer una letra pues sencilla, pero que no fuera estúpida. Uh-huh. Muy diferente, y realmente esas dos, aparte de otras canciones que yo he hecho que son conocidas, sí, pero probablemente Resistiré y Oliver y Benji son las canciones de mi vida.
Buenas noches.
Hombre de Florentino, ¿qué tal?
¿Qué tal? Don Carlos, aquí el presidente de Madrid.
Hola, Florentino.
No, pues, ¿qué tal? Pues aquí un gran fan. Yo, además de Oliver y Benji, yo lo veía pues todos los días que lo ponían en Telecinco. A mí la letra pues me fascinaba, porque además era muy didáctica para el mundo del deporte. Por ejemplo, del primer al último jugador, y empezando por el entrenador, todos tienen que saber su papel para salir a vencer. Y luego, me imagino que usted se inspiró en el Real Madrid cuando escribió lo siguiente: el orgullo de luchar a morir por su equipo, su ciudad, su país, no se puede contar, es algo especial. Porque usted es madridista, me imagino que...
Bueno, yo carezco de colores, soy neutral, rara avis en esta profesión de que la gente, los periodistas, van con las banderas y los himnos de sus colores, de los equipos favoritos. Yo me declaro, señor Pérez, si no le importa, hemos comido incluso varias veces.
Varias veces. Siempre he pagado yo, sí.
Siempre, debo decirlo, a diferencia de otros presidentes que tienen cocodrilos en el bolsillo, usted se ha comportado de un modo caballeroso y generoso. Lo agradezco. Excelentes comidas siempre en sus restaurantes favoritos. Pero si no le importa, prefiero declararme neutral.
Perfecto. No, para una próxima ocasión que usted tenga que readaptar o hacer una versión de esta de Oliver y Benji, pues el orgullo de luchar a morir, vamos todos, viva a la Madrid, no sé, una cosa así. Independientemente de que usted sea neutral, ya sabe usted que en Madrid tira mucho y vende mucho.
No. Sin duda. También sabe usted que el madridismo es una religión y el antimadridismo otra. El madridismo, con sus triunfos, genera emulación y envidias. Y entonces hay gente a la que los triunfos del Madrid les hacen felices y gente que les hace profundamente desgraciados.
Oye, Carlos, por salirnos un poco del carril, pero como llevas 300.000 años en la música, ¿cuál es tu visión, hablando del Bernabéu, que se me ha ocurrido ahora, tu visión del fenómeno de esta chica, de Taylor Swift?
En el Bernabéu, pues sí. Taylor Swift es una artista valiosa, importante, pero la mitad es marketing. Es decir, yo, este tipo de espectáculos, Beyoncé, Madonna, Taylor Swift, no me impresiona. Sí, a mí lo que me impresiona es un grupo, un artista con en el escenario, con la melodía pura, cantando, las letras, la música, los arreglos, toda esta parafernalia de 50.000 voltios por metro cuadrado, paracaidistas, platillos volantes, todo eso me resulta insufrible. En Eurovisión ya es grotesco y hasta repulsivo. En el caso de Taylor Swift, no. Pero hay demasiado, importa más el continente que el contenido. Y yo, educado en el amor a la música, no estoy educado en el amor a las producciones hollywoodienses. Esto me resulta como algo así como una, hablando también en tema deportivo, como una ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos.
Sí.
Y a mí de los Juegos Olímpicos lo que más me gusta es la competición, no la ceremonia. Y yo quisiera, tengo algún disco de ella, quisiera oír los discos y empaparme de sus melodías, de los arreglos, de los solos de guitarra, de todo eso. Pero de todo lo demás me resulta bastante, bastante ficticio, bastante artificial.
Ya deslizabas también el tema de Eurovisión, que también tienes tu experiencia escribiendo para Eva Santamaría, la canción de hombre.
En el 93.
En el 93.
Sí.
todos.
Me imagino que no tiene nada que ver esa Eurovisión que tú viviste.
Nada. Eurovisión. Entonces era un festival de música, no de, de no sé qué, lo que es ahora.
De no sé qué.
Festival de no sé qué.
Pero guardas buen recuerdo de esa Eurovisión del 93, ¿no?
Sí, quedamos en la mitad de la tabla.
Estamos bien.
Sí, bien. Al principio íbamos como cuartos favoritos en las apuestas. Al principio no nos votó casi nadie y luego sí hubo un aluvión de votos y nos quedamos a mitad. Y era, pues, primaban las canciones, se oían las canciones, se entendían las letras, eran canciones, no lo que es ahora. No hay Dios que entienda qué es eso.
Totalmente de acuerdo, Carlos. Sí, sí. Totalmente de acuerdo.
¿Has intentado introducirte en el mundo del reggaetón?
¿Por qué me tomas?
Muy bien, Carlos, muy bien.
Es más, es que el otro día escuché una entrevista tuya, no sé dónde fue, es que me hacía gracia porque, claro, a veces, siendo periodista deportivo y dedicado a la música, coincides con las mismas personas y hablabas tú de una anécdota con Enrique Cerezo, que coincidisteis por aquello de los derechos de la piratería, etcétera,
como productor
de Cerezo, pero luego coincidís para cosa deportiva y,
algunas veces.
Y se equivocaba contigo, ¿no?
Cuídate, Carlitos, o cuídate, Manolito. Entonces, bien, no fueron. Yo creo que Cerezo, bueno, pues sabe quién soy yo vagamente. Además, conoce a muchísima gente, yo lo entiendo, no le tengo ningún rencor al respecto. Pero en un momento dado, pues Carlitos o Manolito, bueno, pues soy fácilmente confundible. Pero si él está escuchando, Enrique, soy Carlitos.
Buenas noches.
Hombre, Enrique.
Buenas noches, Manolito, ¿cómo estamos?
Hola, Enrique, hola. Enrique. Hola, Juanito, digo, perdón, Enrique. Enriquito,
no,
perdona.
Es que sabes que me encantan los Manolos, los curasanes estos, y como son tan deliciosos y tan dulces como tú y tu música, pues al final pues te llamo Manolito. ¿Cómo estás?
Pues estoy bien, en buen estado de salud, al menos hasta ahora, escribiendo, viviendo una vida sencilla y productiva.
O sea, que Oliver y Benji es tuya, ¿eh? Anda,
sí.
No sabía de esa.
Sí, no sabía.
¿Y para él has hecho algo con Sabina o algo?
No, Sabina se lo cocina solo. Es verdad que Resistiré la adoptó Chaparro, el técnico del Betis, y motivaba a sus chicos en el vestuario con Resistiré. Alguna entrevista me hicieron antes de la pandemia. El Betis, el vestuario, se enardecía con Resistiré. Sí, pero no, sí. Para el Atleti no, pero yo estaría... Yo vivía de pequeño junto al Metropolitano y mis tíos eran socios del Atleti. Yo he ido más veces al Metropolitano, fíjate, Enrique, al Metropolitano,
pues sí,
que al Bernabéu.
Pues vaya cosas que tiene la música de fútbol. Tú ya sabes que yo también me gusta mucho lo de Frisolé, que hago producción de cine, estas cosas.
Sí,
estoy recibiendo ahora mismo un mensaje del Cholo Simeone.
Ajá.
Me dice, pregúntale... porque él fue el que hizo, espera que sin gafas no leo bien, que la adaptación de, o la que hizo la canción de Mamá quiero ser artista de Concha Velasco. ¿Esto es
eso
cierto?
Eso no era una adaptación, Enrique, eso era un tema original.
Espera, Cholo, es un tema original.
Es letra original, dile que es original, una letra original, hombre.
Claro.
Y me vestí. ¿A que no lo sabía, Enrique?
Pues no, la verdad es que no, oye, pero la hemos cantado millones de veces. Es que hay muchas canciones de Carlos Toro, vamos, por lo que estoy escuchando, hay muchas que están en la mente de todos, que hemos cantado todos, pero que igual no sabemos que son de Carlos.
Claro, los autores somos bastante desconocidos. La gente conoce a los cantantes y a los cantautores, claro, que hacen sus propios temas. Pero es verdad que los autores somos, yo utilizo un oxímoron, somos celebridades anónimas. Porque
sí,
hacemos cosas muy conocidas, pero nadie sabe que las hacemos. Por lo tanto, somos desconocidos.
Uh-huh. ¿Y tú que has escrito tantas canciones, de qué depende el éxito de una canción?
De todo y de nada, quiero decir. Teóricamente, cogemos la coctelera, jugamos con lo que se considera una buena melodía, una buena letra, un buen intérprete, una buena grabación, un buen arreglo, todo eso en términos objetivos, si podemos hablar así, porque en el arte no es algo empírico, no es algo científico, pero bueno, en términos más o menos objetivos tenemos todo eso. Lo metemos en la coctelera, lo agitamos y sale un exitazo o no sale nada, o un medio éxito. Hay grandes canciones, objetivamente hablando, que son éxito. Grandes canciones que no lo son. Canciones porquerías que no son éxitos y porquerías que sí lo son. No sabemos nunca dónde está la llave del éxito porque esa llave no existe. No hay dos y dos no son cuatro. No es una ciencia. Y nosotros los compositores desde siempre es un tema de discusión o de debate o de conversación frecuente. ¿Dónde está el éxito? Y la respuesta es no se sabe. Nadie lo sabe.
Otro de los nombres propios que habría que subrayar para la gente que has escrito es el de Marta Sánchez, ¿no? Ahí está, desesperada. ¿Cuántas canciones escribiste para Marta?
Bueno, con Marta hemos publicado ella y yo 49. Publicado, pero hemos escrito quizás 50 y tantas. Muchas de las canciones, no solo con Marta, de cualquiera que se escriben, no llegan a publicarse. Pero publicadas, 49, sí. Es una persona capital en mi vida profesional, claro.
Sí, además, digamos que es una persona, cuando empezó con Ole Ole, pues era la imagen icónica de la mujer guapa y
sí, bueno. Pues, sí. Ella ha tenido que luchar contra eso, porque es una cantante espléndida, que si tuviera el marketing que tiene Taylor Swift, pues a lo mejor sería Taylor Swift, o si hubiera nacido en Nueva York o en Montana. Pero ella ha tenido siempre esa imagen sexy, una imagen, bueno, una mujer muy, muy, muy bella.
Sí.
Por un lado, la ha beneficiado, claro. Pero por otro lado también le ha sufrido un perjuicio, porque la gente ha tendido a pensar, como pasa tantas veces, que si eres guapa eres tonta y si eres no sé qué eres no sé cuántos. Así que en eso ha sido ambivalente y no es imposible saber qué parte de beneficio y qué parte de perjuicio le ha producido esa imagen suya.
Sí, sobre todo porque ella en realidad está dotada de buena voz y
no es una cantante, ¿no? Bueno, para muchos, aunque tampoco eso es objetivo ni es científico, es tal vez en términos, digamos, generales, atendiendo a su versatilidad, a su timbre, a su tesitura, tal vez sea la mejor cantante española o entre las cinco primeras.
Luego está esa otra faceta tuya de adaptador de canciones. ¿Cómo te entró esa fascinación por adaptar canciones de otros idiomas?
Eso fue el comienzo de mi carrera. Por eso tengo también tantas canciones publicadas, porque hay muchas adaptaciones. Al comienzo, yo, mientras trataba de abrirme camino como cantautor, es verdad, me fui introduciendo en el mundo de la autoría. Y lo primero que me encargaron fueron algunas adaptaciones, y es verdad, y hubo una primera canción, una adaptación primera de mi obra, que fue un tema con Marisol, ven, esta es mi llamada, ven, vuelve padre a casa. Esa fue un éxito de Marisol, y esa canción tuvo éxito, y también me dio un pequeño gran espaldarazo. La gente, la industria vio que yo era capaz de hacer buenos temas, de adaptar buenos temas, y ya me encargaron más canciones, y luego hubo unos pelotazos enormes con Demis Roussos, claro, sí. Demis, que era un cantante maravilloso, inigualable, con esa tesitura hasta arriba, volaba hasta el cielo, tuvo enormes éxitos, todo lo que cantaba era un éxito, y venían de cantar en inglés, claro, y yo hice las adaptaciones y vendíamos LPs dobles por cientos de miles, y él actuaba en España, en televisión. Ese fue también uno de los jalones fundamentales de mi vida musical.
Porque de Demis Roussos las adaptaste todas, todos los grandes éxitos de...
Prácticamente. A mí me gusta mucho Morir al lado de mi amor, que es una canción que todavía me pone la carne de gallina, sí.
¿Y él personalmente era...?
Magnífico. Tuve la tristeza de escribir su obituario cuando él era de mi edad, él es del 46... Y yo he grabado con él en Madrid, en Londres, en el estudio de Vangelis, Papatanasio, de Vangelis nada menos. Y en París, él formaba con Vangelis y con Lucas Hideras, Aphrodite Child, que tuvo aquellas canciones de éxito mundial. Y yo he grabado con él en estos tres países. Una persona, bueno, sencilla, normal en el trabajo cotidiano, se fiaba mucho de mis adaptaciones, luego también las canciones tienen éxito. Hicimos un buen equipo con el productor Alain Miló, productor también de Los Bravos, de Los Pop Tops, de Los Canarios. Fue una bonita época, muy bonita época, entre gente muy valiosa de la profesión y con grandes éxitos, que eso siempre, digamos, ayuda a pensar en esos años como en algo magnífico.
Oye, ¿de qué año es esta canción? Yo era súper enano.
Sí, bueno, años 80. ¿Sí? Es más, era vinilo, se reeditó en CDs y todavía vendimos 100 y pico mil. Y yo comí esos días con Demis en Madrid, que vino de promoción, y fue una gran, fue un dolor enorme. Yo estaba en una asamblea de la SGAE, estaba sentado junto a Víctor Manuel, y me llaman del periódico, y cojo el teléfono, y digo, oye, ha muerto Demi Russo, y le dije a Víctor, me voy con el que ha muerto Demi Russo, hombre, tal y cual. Y salí zumbando entre la premura, la urgencia de hacer el obituario, entre de qué modo podía expresar mi tristeza por la muerte de un amigo y de alguien con el que había compartido muchas horas y muchos éxitos, cómo podía plasmar en un obituario apresurado toda la grandeza como intérprete de Demi Russo. Ahora cuando subía, cuando se eleva hacia el cielo esa voz, sí, se me sigue poniendo la carne de gallina. Era además una voz muy aguda, pero a la vez como de seda, una voz acariciadora dentro de ese timbre agudo.
Uh-huh. Oye, ¿qué hay que hacer para hacer una buena adaptación de una letra de un artista extranjero? ¿Cuáles son más o menos los...?
Fíjate, es muy difícil, sí, es muy difícil, porque los originales no tienes más que remitirte a tu propia inspiración y a tu propio oficio. Pero una adaptación tienes que ser muy fiel, en lo posible, al autor original. Suelen ser, digamos, también en los casos como Adamo, de Franco Battiato, digamos, cantautores de gran calidad, también poética. Y es difícil plasmar en ya sabéis, traditore, pues un, sí, adaptador es también como un traductor y tiene que respetar en lo posible el texto original y llevarlo al español, hacerlo comprensible para el público español. Es bastante difícil, en algunos idiomas es más fácil, por ejemplo, en italiano. Sí. Uno de mis temas estrella, pues ha sido Te Amo. Pero claro, eso, sí, venía Ti Amo, eso fue bastante fácil.
Y también me imagino que en la medida de lo posible adaptar quiere decir no ponerle muchas trampas al artista ni palabras raras para que pueda.
Exacto, bien visto, exacto, sí. Fuera las J, fuera las R, sí, exacto. También es verdad, a la hora de hacer ese, hay momentos que te pide ese texto, pero dices, no, hay demasiadas R, o también según va la música, en un momento dado una R o una J entra bien porque va dentro del texto y no, pero en algunos cambios de tono es difícil, es bastante complicado. Y luego en el caso de Battiato, que era como muy místico, muy, era un collage, sus canciones un poco, sí, incomprensibles, sí, era difícil. Y me estoy acordando de Centro de Gravedad Permanente.
Sí, esta letra, yo recuerdo cuando salió el tema que lo primero, claro, que pensamos todos es ¿qué rayada es esta que está cantando?
Bueno,
yo
creo que yo nunca supe qué quería decir, ni yo, y a lo mejor él tampoco se dejaba llevar, pero en este caso, siento de gravedad permanente, tengo una traducción exacta, sí, pero cuando él canta y dice, una vecchia bretone, una vieja bretona, yo no puedo decir una vieja bretona, y dije una vieja de Madrid, porque
claro, cantarse,
qué claro, bueno, claro, eso, y además como el caso de Battiato, no digo que todo valiera, pero yo me podía permitir licencias que a lo mejor con Salvatore Adamo no, con Battiato sí, porque dijera lo que dijera, formaba parte de ese collage casi incomprensible, casi surrealista.
Cuando tú recibes la letra por primera vez, dices, joder, qué zumbao que está este tío.
Sí, no, además recuerdo la Emmy, me llaman, y si estamos con un artista muy raro, muy raro, que está vendiendo mucho en Italia, está vendiendo, vamos a sacarle aquí en español, pero a ver qué haces, porque es un artista muy raro, a ver cómo entra aquí en España, lúcete en la medida de lo posible con los textos, porque lúcete, es un tipo muy raro. Vive Dios, he grabado con él en Milán y en Inglaterra, en Gales, en Bath. Un tipo también encantador en la vida cotidiana y en el trato diario, pero un tipo efectivamente raro en el mejor sentido de la palabra, del artista extraño.
O sea, Carlos, sí, tú cuando estabas con los artistas en cuestión, como Franco, Battiato, grabando, estabas con él físicamente, y si veías, por ejemplo, que tenía dificultad, ¿tenías que cambiarle la palabra mientras estaba grabando, por ejemplo?
Sí, alguna vez, sí. Yo iba a las grabaciones, bueno, porque era el responsable del tema en español, pero también, fundamentalmente, por si se atascaba en algún momento. Es verdad que, sí, métricamente, la música, el acento prosódico, todo eso va perfectamente, digamos, armonizado, pero es cierto que en un momento dado, por una nota alta o baja, o por un giro en la melodía, por lo que sea, pues una palabra o un comienzo de una frase o el final se le podía atragantar y no quedaba bien. Y ahí estaba yo para en ese momento rectificarlo y dejarlo todo en su sitio. Eso sí, ha ocurrido con harta frecuencia, ¿sí?
Sí, sí, es un tipo pintoresco.
Sí, lo era.
Y la adaptación más difícil.
Y también escribí su obituario. Es decir, es curioso y triste que he hecho muchos obituarios de gente que ha trabajado conmigo, Miguel Gallardo. Es decir, en ese momento, Concha Velasco, que era una mujer maravillosa, esos obituarios no son para mí una rutina, porque algo muere en mí. No quiero ser dramático porque yo sigo vivo y ellos ya no están. Pero con quien has tenido tanto trato, tanta amistad, tanta relación profesional, tanta complicidad, tantas veces, que ya no estén, me resulta doloroso y nada rutinario. Y algo muere con ellos, algo de mí, de esa biografía común, muere también conmigo.
Volviendo al tema de las adaptaciones, ¿la más difícil que has tenido que hacer, por lo que sea, la recuerdas o no?
Más difícil. Sí, bueno, algunas con un artista italiano también de culto en Italia, Angelo Branduardi. Era un artista minoritario, como medieval, con textos muy, muy, muy bellos y unos arreglos también con clavicémbalos, que es una cosa muy, muy bonita, muy antigua, en un sentido de culto a un pasado de música dulce, medieval es la palabra que se me ocurre, arreglos muy, muy delicados. He dicho dulce, quería decir delicado, arreglos delicados. Eso era muy difícil, pero era pura poesía. E incluso, fíjate, algunas veces lo he dicho, hay una frase que yo adapto, una frase parecida a una suya, que es una de las que más me gusta que yo he escrito, y es la siguiente: la noche es tan hermosa que pienso que morir no dolería. Me resulta una frase preciosa, que estaba inspirada en el tema de Branduardi. Branduardi fue difícil, pero fue un placer trabajar con él en Génova, en un estudio, allí vivíamos, comíamos, trabajábamos, fue muy agradable, y también ahí, que la sensibilidad poética que tengo con esta frecuencia, ahí también estaba colmada.
Por aquello también de tu faceta de periodista deportivo, porque ya es que, joder, nos tiraríamos aquí horas y horas y horas y podíamos hablar de Paloma San Basilio.
No os corté, yo estoy aquí muy a gusto, ya no duermo, podemos seguir hasta el amanecer.
Lo digo porque va a empezar ya dentro de muy poco. ¿Ya tienes ganas de Juegos Olímpicos o no?
Sí, yo soy un convencido del olimpismo, lo he mamado en mi infancia, mi padre le encantaba. Cuando yo llego al periodismo, soy ya un experto olímpico, he visto muchos Juegos Olímpicos, conozco la historia y he estado in situ en 5. Estuve en Seúl con Diario 16 y luego ya con El Mundo estuve en Barcelona, Atlanta, Sydney y Atenas. Y luego he estado cubriéndolos todos desde aquí. Estoy impaciente. Claro, tampoco, igual que Eurovisión, ha cambiado, es un gigantismo excesivo. Hay deportes, de difícil aceptación en un programa olímpico, mucha filfa. En su momento escribí del
tema. Morralla.
Hay mucha morralla. Y un excesivo culto, a la juventud, en el sentido de que esto lo hacen los jóvenes, lo practican los jóvenes, hay que darles a los jóvenes. A los jóvenes hay que darles lo que hay que darles. Y cuando no se merecen que les dé nada en este aspecto, pues nada. Los Juegos Olímpicos, aparte de un gigantismo, ya hay más periodistas que deportistas. Sí. Porque es un movimiento universal bastante mayor que un mundial de fútbol. Es mucho más grande, con mayores connotaciones de todo tipo. Y hay una aceptación forzosa de deportes que, francamente, no merecen estar en unos juegos. Yo creo que eso se debe reducir drásticamente, porque ese gigantismo no conoce en ninguna parte. Yo lo diré en su, yo ya lo he dicho otras veces, lo diré en su momento, pero volviendo a lo que me decías, estoy impaciente porque es una maravilla. Es la fiesta suprema del deporte mundial.
Por ir resumiendo, entonces, dime, venga, un atleta.
Carlos Luis.
Un ciclista, que es otra de tus pasiones, el ciclismo.
Eddy Merckx.
Eddy Merckx, ahí está. Me ha quedado un poco Javier Ares esto del ciclista, ¿eh? Ahí está.
Sí, Eddy Merckx. Y ahí va Inés Durain. No es un hombre, no es un obús. Javier Ares.
Aunque ciertamente ahora Pogacar está intratable.
Bueno, amigo, sí, intratable. Esa épica de Javier, sí, de Javier es el mejor narrador de ciclismo porque le da toda la épica que tiene ese deporte. Además, bueno, es muy lírico también. Sí, tiene una facundia, una facilidad de palabra enorme. Gran tipo Javier y un narrador espléndido, inmejorable.
Y por último, ¿una canción?
No, ¿mía o no mía? No,
la que quieras.
No me quito pa.
Carlos Toro, tío, pues estaríamos horas y horas y horas porque eres una fuente inagotable de anécdotas, de relatos, de sucesos, de historias.
Ya hemos acabado.
Ya nos echan de aquí. Nosotros tenemos todavía 3 horas más, pero ya, bueno, por aquello de no hacer trasnochar aquí a los invitados.
Se me ha hecho muy breve, en fin.
Oye, Carlos, muchísimas gracias. Vosotros, un abrazo enorme. Gracias,
igualmente.
Carlos Toro.
Gracias, hasta siempre.
Benji Oliver, el fútbol es su pasión.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que el 60% de las leyes que nos afectan provienen de Europa?
Europa se enfrenta a muchos desafíos. El de las migraciones, el progreso económico, la amenaza rusa.
Este domingo, desde las 9 de la noche en COPE, 9J, Europa ante su futuro.
Especial elecciones con Ángel Expósito.
Que va a tener una traslación seguro a nivel nacional.
Y junto a Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Y un periodista de COPE allá donde esté la noticia.
¿Y cómo puede afectar esto?
Este domingo en COPE 9J, Europa ante su futuro.
También en cope.es y en redes sociales. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Oye, ¿vosotros os acordáis hace como unos 10 años cuando apareció la mujer del alcalde de Mijas? Creo que es holandesa, en un vídeo adaptando la letra del Resistiré, hablando de Mijas.
Me suena, ¿eh? Me suena.
¿Te acuerdas?
Sí,
que llamamos a esta señora desde la oficina del dúo dinámico y ojo a lo que ocurrió. Vamos allá.
Sí, dígame.
Hola, buenas tardes. ¿Michelle Van Gaal?
Van Galen,
perdón. Te llamo de la oficina del dúo dinámico.
Sí.
¿Me escuchas?
Sí, bueno, te escucho.
Perfecto. Queríamos localizarte porque hemos escuchado la versión que has hecho de la canción de Manolo y Ramón.
Sí.
Y la verdad es que nos ha gustado mucho.
Me alegro de que
has hecho un gran trabajo.
Lo he cantado fatal. Ya me hubiera gustado que el mismo dúo dinámico lo pudiera cantar en vez de yo.
Estamos ahora mismo en el estudio porque están grabando el nuevo recopilatorio y entonces justo cuando estábamos grabando pues se ha publicado esta grabación y han tenido la oportunidad de escucharla y realmente es una grabación y una copla muy trabajada.
Sí, de varias madrugadas de insomnio.
Sí, ¿no?
Sí, pero es que uno tiene que vivir en Mijas para entender de lo que va la película.
Y
significa algo para los mijeños y los que vivimos aquí en la Costa del Sol.
Y lo de la fibra óptica también, que es una necesidad perentoria, y el pago de la electricidad que está pagada.
Y sobre todo lo de regularizar todas esas viviendas irregulares que tenemos, más de 8.000.
Sí, regularizar.
Hay que meter el agua y el saneamiento.
Y usted las ha resumido todas en 3 minutos y realmente me hace un trabajo sorprendente.
Bueno, me alegro de que les haya gustado. ¿Lo van a querer cantar?
Esa es la sorpresa que le quiero dar. Está conmigo Ramón, uno de los miembros del dúo dinámico. ¿Se lo puedo pasar?
Qué honor, por supuesto.
Vamos a ver, venga, Ramón, ponte que está ahí la mujer del alcalde.
Sí. Hola, Michelle.
Soy un fan tuyo, ¿eh? Hola.
Encantado de saludarte. Oye, que nos ha encantado la idea y, bueno, también nos ha sorprendido un poco.
Yo pido disculpas por utilizar vuestra música sin permiso.
No, pero... por favor, faltaría más. No. Encantado, Michelle, encantado.
Bueno, vais a cantarla.
Eso, no sé si es la casualidad de la vida o qué, que cuando nos ha llegado la noticia, estábamos grabando precisamente esta canción. Y estamos haciendo un recopilatorio al revés. Mira, te lo voy a poner. Hemos cogido tu letra y hemos hecho esto. Escucha.
Tú que has cambiado el municipio. En las lagunas ya podemos aparcar y pasear por la senda litoral.
Estás escuchando, ¿no?
Estoy flipando.
Una Mijas inmensa. Con la renta básica diste empleo.
¿Qué te parece?
Creo que cantáis un poquito mejor que yo.
Mira el estribillo.
Repetiré y seguiré votando.
has creado huertos para los mayores. Repetirás aquel nozal.
Bueno, estábamos aburridos y hemos dicho, vamos a intentar hacerlo. Si te parece bien, vamos a hacer una cosa. Dame una dirección de correo o lo que quieras y te la mandamos.
¿La podré utilizar para mi campaña electoral?
Por supuesto, puedes utilizarla porque además nosotros, nuestros colores políticos, ya sabes que son de izquierda, así que puedes utilizarlo cuando quieras.
Perfecto, nosotros somos de derecha, de izquierda, de centro y de lo que sea, mientras que sea para mejorar.
Bueno, da igual porque nos ha encantado la idea y te damos muchas gracias por esto, Michelle. Y además, esta es una canción que para nosotros estaba muy olvidada. Voy a decir aquí a la casa que te la mande por correo electrónico y puedes utilizarla como creas conveniente.
Muchísimas gracias. Oye, ¿podremos vernos algún día? ¿Puedo invitaros a Mijas?
Sí. Además, hace mucho que no vamos a Mijas. Ni montamos en burra, ni nada.
O organizar algo de que vosotros cantéis la canción, yo te lleno un teatro, sea, vamos.
Sí, pues sí.
Tal de tener aquí, soy un fan vuestro.
Ya, la amistad ya la hemos hecho, Michelle. Pues nosotros encantados de hacer una gala allí.
Pues genial. Hablo yo con el concejal de turismo, con mi alcalde, que tengo mano con él. Y hablamos, claro.
Muy bien, Michelle, pues te mandamos la canción por correo electrónico. Puedes utilizarla.
Muchísimas gracias.
En un bautizo, en lo que, en fin.
Muchas gracias.
Michelle, pues un beso muy fuerte. Seguimos grabando.
Muchas gracias. Me gusta muchísimo.
Te gusta mucho. La canción está grabada entera, tal y como la has cantado tú.
Pues muchísimas gracias. Sí, me la mandáis, yo encantada para poder escucharla con mi marido.
Muy bien. Un abrazo fuerte y un beso. De parte de Ramón también, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Que soy yo. Venga, hasta luego.
Sí. Qué poca vergüenza, tío. No me acordaba muy bien de esto.
Es, o sea, magnífica.
Es Georgie Dan hablando con la mujer del alcalde.
Pero es que aparte, esta mujer llegó a salir incluso en Espejo Público.
Sí.
La sacaron porque lo de la canción debió ser bastante lamentable.
No, pero es magnífica. Lo mejor es el motivo. Estábamos aburridos.
La tenemos olvidada.
Sí, es una canción que apenas tocamos. Las noticias de las dos, las de la una en Canarias, vienen ya.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.